Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas, las 12:30 minutos. Hoy es viernes, día 12. Estamos en las puertas de un nuevo fin de semana y, como siempre, vamos a hacer un recorrido, a darnos una vueltecita por nuestros mercados y comercios de proximidad, que es nuestra costumbre. Los saludos de Pedro González. Bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Antes de empezar con ese recorrido, si te parece, vamos a irnos a la redacción de informativos para saber a esta hora lo que es actualidad, que desgraciadamente, como acabamos de escuchar en nuestro informativo regional en COPE de Andalucía, es actualidad la marca de nuevo la violencia machista. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Pues es esa última hora que estamos contando aquí en COPE. Han aparecido dos cadáveres en Torre del Mar. El cuerpo de la mujer de 57 años estaba en su domicilio, ha sido hallado a primera hora de la mañana, mientras que el cadáver del hombre estaba en las inmediaciones de la vivienda. Según informan desde la Policía Nacional, aún no se ha confirmado oficialmente la identidad del hombre, pero se sospecha que fuese la pareja de ella. Eran pareja desde hacía un año y se sospecha que podría haberse quitado la vida. Esta mañana el 112 recibía una llamada alertando de la muerte de la mujer y en ese momento la Policía Nacional y el 061 se han desplazado rápidamente hasta allí. El caso está bajo investigación, la zona permanece acordonada y por el momento se desconocen las circunstancias de la muerte. Estaremos muy pendientes de cualquier información, cualquier noticia, novedad que se produzca en torno a este triste suceso que está marcando la mañana. Por lo demás, de las cosas que ocurren aquí en la ciudad de Málaga y que se gestionan en el ayuntamiento, hoy hay que contar que se va a poner en marcha una nueva edición de un programa de formación con prácticas profesionales para parados en situación vulnerable. Es el proyecto Aquileo Plus, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros. El 85% son fondos que llegan del Estado y el 15% lo aporta el ayuntamiento. Es un programa que va a gestionar el INFE, el Instituto Municipal para la Formación y empleo. Una duración de 30 meses, es decir, 2 años y medio, con 113 cursos de los que se van a beneficiar más de 1.700 parados. Elisa Pérez de Siles es la portavoz del Gobierno Municipal.
Es un programa formativo especialmente interesante para el alumno, no solamente porque, bueno, pues recibe esta formación, sino porque además es una formación becada con, bueno, pues con 13,45 euros al día. Por eso decíamos antes que, bueno, pues un programa especialmente atractivo, orientado desde el INFE para, bueno, pues los desempleados que son especialmente vulnerables.
Este es uno de los asuntos que se han abordado hoy en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Málaga. Y en la zona oriental de la provincia, ya saben los oyentes que llevan tiempo con restricciones de agua, en la capital se han tomado medidas especialmente en los últimos meses y ahora Fuengirola se convierte en el primer municipio de la Costa del Sol Occidental con restricciones. A partir del lunes se va a bajar la presión del agua desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, salvo los sábados, para así no perjudicar a la hostelería. A las zonas altas de Fuengirola el agua ni siquiera va a llegar en esas horas de la noche. Fuengirola, que se abastece principalmente del embalse de la Concepción, que está al 22% de su capacidad. Y hablando de asuntos que tienen que ver con la falta de lluvias, ya han terminado las obras de la depuradora del Peñón del Cuervo para hacer aportes de agua a la Axarquía. Ahora mismo se están haciendo las pruebas y se pondrá en funcionamiento esta depuradora a lo largo de este mismo mes de enero, según la previsión de la Junta de Andalucía. Desde allí saldrán 32 hectómetros cúbicos para la Axarquía. Es la comarca malagueña más afectada por la sequía y también desde hace más tiempo. 22 litros serán para uso agrícola y 10 para abastecimiento. Circulaba a 210 kilómetros por hora por la autovía de autopista de Las Pedrizas, limitada a 120. Una patrulla de tráfico de la Guardia Civil que realizaba un control en esa carretera lo detectó y ahora ese conductor de 42 años está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial, penado con hasta 6 meses de cárcel, multa de hasta un año y retirada del carné de 1 a 4 años. Además de circular a 210 kilómetros por hora, el conductor iba bebido, dio positivo en el control de alcoholemia. Por lo demás, la Policía Nacional está conmemorando en este 2024 sus 200 años de historia y mañana sábado aquí en Málaga se va a celebrar con una izada de bandera en el puerto de Málaga y en puntos emblemáticos de otros 7 municipios como Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona, Vélez Málaga y Ronda. Esa izada de la bandera de España será simultánea en todos esos lugares. Mañana al mediodía, la Policía Nacional, que por cierto es el más antiguo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este viernes 12 de enero vamos a hablar ya del tiempo. El cielo está bastante nuboso, la probabilidad de lluvia se concentra esta mañana en la zona occidental. Dice además la previsión que por la tarde el cielo se irá despejando. Las temperaturas máximas son más bajas que ayer, por ejemplo, aquí en la capital no vamos a pasar de los 16 de máxima, eso anuncia Meteorología. Y de cara al fin de semana, ¿qué dice la previsión? Pues que va a regresar la estabilidad y que van a subir notablemente las temperaturas, como nos ha contado aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Cielos en general muy poco nubosos o despejados, ¿no? Asimismo, va a ser muy destacable la subida de temperaturas, especialmente en el domingo, cuando en muchos puntos de la provincia se van a superar los 20 grados de máxima. También ya mañana sábado irán progresivamente subiendo las temperaturas, sobre todo en el interior.
Una situación con la que comenzaremos la próxima semana, pero a partir del martes se esperan cambios. Va a llegar la lluvia.
Lo más destacable quizás sea que a mitad de semana, muy probablemente ya el miércoles, nos llegue un frente atlántico que sí pueda dejar precipitaciones moderadas en prácticamente toda la provincia, pudiendo tener continuidad incluso jueves, viernes, aunque ya en menor cuantía las precipitaciones y más locales.
Pues Pedro, esa es la buena noticia de cara al tiempo la próxima semana, que se espera que vuelva el agua a la provincia.
Ojalá sea así. Gracias, Carmen. Si ocurre cualquier cosa te la contaremos, y si no, ya sabes todo esto y mucho más de la actualidad de Málaga y provincia a partir de las 2 y 20 de la tarde. A esta hora nos vamos a la redacción de deportes para saber también por dónde pasa la actualidad en el mundo deportivo malagueño. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Pues en el tiempo para el deporte hay muchas cosas que contar, porque estamos ante un fin de semana grande en el polideportivo y también en lo futbolístico, porque, por ejemplo, el Málaga juega este domingo a las 12 de la mañana en Ceuta ante el equipo norteafricano. El partido te lo vamos a contar en el tiempo de juego de COPE más Málaga desde las 11:30. Mañana va a dar la lista de convocados Sergio Pellicer. En breve va a hablar entre los medios de comunicación, pero ya te digo que Kevin no llega, que Genaro está sancionado y que posiblemente la única duda o variante que pueda haber es en el flanco izquierdo. Lo que quiere el Málaga es ganar para recortar puntos a los de arriba. Se da la casualidad en esta jornada que el Málaga juega el domingo a las 12, pero mañana juegan los dos colíderes. El Castellón juega a las 6 frente al Algeciras y a las 8 el Ibiza juega en la Ciudad Deportiva del Madrid ante el Real Madrid Castilla. Quiero decir que saldrá al campo el domingo sabiendo que han hecho sus dos perseguidores en la zona alta. Y este que van a escuchar es Galilea, hablando de que les gustaría estar más arriba.
Nos gustaría estar un poco más arriba, nos gustaría pelear, que bueno, que lo vamos a hacer, pero nos gustaría estar un poco más cerca de los dos primeros de la clasificación. Pero bueno, creo que lo importante es que este equipo también transmite muchas cosas.
Transmite muchas cosas y ojalá el Málaga, como digo, pueda ganar en ese duelo del domingo ante el Ceuta. El Antequera, ya sin Eric Puerto, traspasado al Deportivo de La Coruña, juega con el malaguista Camen en el arco. Será el domingo a partir de las 4 de la tarde en Alcoy ante el Alcoyano. Y en baloncesto, pues ha hablado Ivón Navarro, ¿no? La previa del partido de este sábado desde las 5:30 en el Carpena, con todo el papel vendido, Pedro, recibe al Gran Canaria, que junto con el equipo malagueño, Madrid y Barça, serán los cabezas de serie para el sorteo de este lunes, como digo, en la capital malagueña. Y el entrenador del conjunto vitoriano ha dicho esto acerca de ese sorteo. Pasa muy por encima, no ha querido tampoco hablar de lo que le espera, de lo posible que le puede tocar en esos cuartos de copa.
Quiere ser que nos va a tocar como el año pasado. El que no quiere ser que nos va a tocar como el año pasado, así que ningún problema. Ahora vamos al Gran Canaria.
Bueno, es lo próximo que tiene, normal, no ha querido hablar de ese sorteo. Por lo demás, Barreiro no va a llegar al duelo de mañana. Como digo, todo vendido y el Unicaja que tiene 13 victorias consecutivas buscará la 14ª, como digo, mañana en el Carpena. Y una jornada muy polideportiva, porque las chicas de Suso Gallardo, del Costa del Sol Málaga, después de ganar a Gijón 25-22, juegan en Rumanía la segunda jornada de la EHF European League de balonmano femenino. Vuelve de nuevo después del parón el balonmano masculino, partido para el Dólmenes de Antequera y para el Tron Málaga, y también juega el fútbol sala. Vuelve de nuevo la liga después del parón navideño. El UM Antequera cierra la primera vuelta mañana en el Argüelles, ojo, frente al Burela, el conjunto gallego que es uno de los candidatos junto con el equipo de Tete para subir a la máxima categoría. Así que por aquí viene la actualidad del mundo del deporte malagueño, Pedro.
Gracias, Javi. Ya sabes que todo esto y mucho más a partir de las 3 en el tiempo de deportes de esta casa. Sepamos a esta hora, 12:39 minutos, cómo está el tráfico. Nos vamos a la provincia, la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Bien, no tenemos ahora ninguna incidencia.
Estupendo, pues nada, cortito y al pie. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Vamos al centro de gestión local también en esta hora para saber cómo se circula por el centro de Málaga. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, pues de momento también sin incidencia, nivel algo más intenso en las vías habituales, concretamente en Plaza Manuel Azaña alrededores y la zona centro y parte del túnel de la Cazada, como siempre recomendamos al transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy vamos a conocer a la nueva presidenta de la Asociación de Kiosqueros de Málaga y cuáles son los retos que se plantean desde esta asociación para este año que acabamos de comenzar. Vamos a hablar también con el presidente del mercado municipal de Atarazanas para saber cómo afronta el nuevo año este espacio gastronómico. Conoceremos otro de los aceites que hagan premio en este año pasado 2023. Hablaremos con el autor de un libro que homenajea a uno de los fundadores de la Academia Gastronómica Malagueña y que nos dejó allá por el año 2018. Iremos a una bodega que hace vinos en la localidad malagueña de Torrox y vamos a saber qué novedades presenta la carta de Asador Iñaki. Con todo esto, si te parece, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios. Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
A las 12:42 de la tarde abordamos ya el primer asunto en nuestro espacio dedicado a nuestros mercados y comercios de proximidad. Precisamente hay algún tipo de establecimientos de proximidad que son fundamentales en nuestra vida, como son los kioscos. Nos encanta tener kioscos en cada uno de nuestros barrios, ¿verdad? Donde no solamente podamos comprar la prensa diaria, sino algunas cosas más. Desde hace muy poquito tiempo, desde hace muy poquitos meses, tenemos nueva presidenta al frente de la Asociación de Kiosqueros, Akima. Se llama Teresa Moreno y queríamos, aprovechando que empieza el año, pues charlar un ratito con ella para ver cuáles son los retos de esta Asociación de Kiosqueros para este año que acaba de comenzar. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por tu elección, ante todo.
Muchas gracias.
¿La querías, la buscabas o ha sido un poco imposición?
Bueno, yo llevo trabajando en Akima desde hace 14 años.
Bueno, entonces
estaba de vicepresidenta.
Ajá, o sea que ya tú conoces perfectamente cómo funciona todo y estabas perfectamente capacitada, evidentemente, para ponerte al frente de la asociación. ¿Cuáles son los principales problemas o el principal problema que tienen los kiosqueros malagueños, Teresa?
Bueno, los kiosqueros malagueños tenemos el problema que, como todos sabéis, somos pequeños comisionistas. Entonces, nuestro porcentaje de beneficio es muy pequeño. Tenemos que vender muchas cosas para poder ganar, diríamos, un sueldo digno. Y gasto, pues sí, tenemos bastantes gastos. Lo que pasa que estamos haciendo que se cambie la imagen de los kioscos, introduciendo nuevos productos y nuevos servicios. Gracias también a que está colaborando mucho con nosotros el área de vía pública del Ayuntamiento de Málaga.
Uh-huh. Yo recuerdo, Teresa, hace algún tiempo, hablando con algunos kiosqueros, decía la posibilidad de que, bueno, pues que se abriera un poco el abanico de cosas para vender. Se hablaba incluso de ser un sitio donde comprar entradas para conciertos o para el teatro, ser un sitio donde se pudieran encontrar bebidas calientes, tipo café o refrescos, etcétera. ¿Este tipo de cosas en qué quedó?
Pues estábamos, bueno, de hecho muchas de ellas se están llevando a cabo.
Ajá.
pero estábamos esperando la aprobación de las nuevas ordenanzas municipales de kiosco, que bueno, ya se ha terminado el periodo de alegaciones, ya diríamos que están a punto de aprobarse las nuevas ordenanzas que nos permiten pues eso, vender nuevos productos y ofrecer nuevos servicios. Uh-huh. Pero nos ha permitido el ayuntamiento, o sea, este área de vía pública del que dependemos, de que a modo de piloto muchos de los servicios que nosotros estamos demandando en la nueva ordenanza pues nos lo hayan autorizado previamente a la aprobación de las mismas, como por ejemplo la instalación de los cajeros automáticos ATM y de los armarios de Amazon para el tema de paquetería.
Correcto.
Todo esto se está realizando ya.
Correcto, además yo tengo un ejemplo aquí, en la Alameda de Colón, precisamente donde está la sede de esta casa, de la cadena COPE, el kiosco que tenemos en la esquina de la Alameda de Colón con la Alameda sí. principal, ahí hay un cajero de ATM sí, sí. Para atender al público. O sea que sí que es verdad que se están abriendo un poco el abanico de posibilidades hasta que entre en vigor esa ley, ¿no?
Sí, ya de hecho hay 16 kioscos en los que se han instalado ATM. Uh-huh. Y para este año pues se prevé que sean muchos más. Y no solo en el centro, sino también en las barriadas.
Teresa, otro de los retos que he leído que os proponéis es que no haya tantos kioscos cerrados. ¿Qué ocurre? Que hay muchos kioscos que definitivamente han echado el cierre y nadie se atreve o se echa adelante para abrirlos y ponerlos otra vez en marcha.
Bueno, muchos de los que hay cerrados es por el tema de que a raíz de la pandemia muchos se vieron obligados al cierre porque la verdad que lo han pasado bastante mal, ¿eh? Fue una época que nos afectó muchísimo, en lo que las ventas bajaron mucho, pero no solamente a los kioscos, sino también ha afectado, como bien sabe, a muchos otros tipos de negocios. Muchos han podido remontar, pero otros desgraciadamente pues ya han cerrado definitivamente, y esperamos que con estos nuevos productos y servicios que se están ofreciendo y que se van a poner, pues puedan volver a abrir muchos de ellos.
Ojalá sea así. ¿Cuál es el principal reto que tenéis para este año que acaba de comenzar, Teresa?
Pues precisamente eso, que abran, ¿no? La mayoría de los
que están cerrados, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y eso, ¿cómo se incentiva a la gente para que se haga cargo de un kiosco que está cerrado? Es complicado.
Bueno, pues lo que vamos a incentivarlo para, por ejemplo, todo el que quiera meter paquetería, que vamos a meter no solamente del tema de Amazon, sino de muchas otras empresas, de Chain, de Vinted, de darle esa oportunidad de ser a lo mejor un centro de recepción y de tanto de entrega como de devoluciones. Y ya, como te he comentado antes, también nuestra idea, no solamente de paquetería, sino poner cajero automático y poner otra serie de productos, centrales de reserva. Estamos realizando negociaciones con distintas empresas para las ventas de entrada de tickets, tanto de teatro con la empresa Teatro de Flamenco, pro marketing para todo tipo de entradas. Queremos hacernos como una pequeña central de reservas también.
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos estas iniciativas de cerca para ver cuándo se van poniendo en marcha y que de alguna manera eso se transforme en un revulsivo para que vuelvan a abrir algunos de esos o la mayoría de esos kioscos que tenemos cerrados y que empecemos a encontrar también otros servicios que ayuden a la gente que se dedica a ese tipo de negocio, pues que puedan salir un poquito mejor adelante. Teresa, gracias por
atender. Ya te digo que gracias a la ayuda del área de vía pública que nos ha prestado su apoyo y que en breve se van a aprobar la ordenanza que nos va a permitir realizar todos estos servicios.
Pues lo tendremos en cuenta y también tendremos a Elisa Pérez de Siles pendiente también para hablar de cuando esa ordenanza vaya a ponerse en marcha. Teresa, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Abrimos también una puerta a nuestros mercados para saber cómo afrontan este año 2024 que acaba de comenzar. Y vamos a irnos a uno que tenemos también muy cerca de la radio, el Mercado Municipal de Atarazana. Su presidente es David Ruiz. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué
buenas
hay?
Tardes, me alegro mucho de oírte. Feliz año a todo esto, que yo no sé hasta cuándo podemos estar felicitándonos el año.
Igualmente, pues sí, supongo que durante todo enero estaría bien.
Efectivamente, yo creo que sí. Oye, ¿a qué retos se enfrenta el Mercado Municipal de Atarazanas en este año que acaba de comenzar?
Bueno, pues los retos de siempre, que da el mejor servicio posible y que venga público. Y bueno, en realidad pues hemos empezado el año bastante bien y la verdad es que está viniendo mucha gente.
Uh-huh. Bueno, vosotros podéis llorar con un ojo en ese aspecto, porque es una auténtica delicia ver cómo fundamentalmente se ha convertido el mercado de Atarazanas en un punto muy atractivo para el turista que llega a Málaga también, ¿eh?
Pues sí, como decimos nosotros, el primer monumento que abre en Málaga, porque a las 6 de la mañana ya está abierto. Entonces, claro, turista que llega, turista que tiene que pasar obligatoriamente por el mercado.
Está claro. Y evidentemente eso os hace ver la vida de otra manera. Los puestos están todos abiertos. ¿Hay algunos que se hayan cerrado y que están pendientes de abrir en este año 2024 o no?
No, en Atarazana todos los puestos están abiertos. A lo mejor tú llegas o puedes ver alguno cerrado, pero bien puede ser porque esté de vacaciones o porque hay alguno que lo tenga destinado a otra cosa, pero están todos activos, todos.
Bueno, eso es una suerte. Y además con una gran cantidad, un abanico de posibilidades gastronómicas, más allá del pescado, la carne, embutidos, el pan, etcétera, pero sobre todo en frutas, verduras, es una delicia pasear. Simplemente pasear, mirando los puestos, ya es una auténtica delicia. Se ha convertido en uno de los grandes atractivos desde que volvió otra vez a estar en su sitio natural y no en aquel sitio donde estuvo un poco de soslayo hasta que terminaron las obras, ¿no? En cuanto a obras, también se ha tocado algo de remodelación de la propia fachada principal del mercado, ¿no?
Yo de remodelación no tengo nada escuchado, la verdad.
Nada, ¿no?
Pero es verdad que en estos últimos días han limpiado un poquito, han limpiado lo que son las fachadas, en fin, han remozado un poquito, que le hacía falta conservación al mercado, un poco de mantenimiento.
Uh-huh.
Y han estado limpiando, han limpiado los techos, han limpiado los cristalitos de arriba, en fin, también hay que decir que ha sido por una moción que presentó el partido Vox.
Uh-huh.
Y entonces pues el poco caso que no estaban haciendo a nosotros se lo han hecho a la oposición, y bienvenido sea.
Bueno, el caso es que hagan caso, ¿verdad?
Sí, sea quien sea,
que hagan caso para al menos un lavado de cara, ¿no? Al mercado principal, como tú decías, ese monumento que tenemos en el centro de Málaga, ¿no?
Sí, todavía quedan algunos detallitos, como por ejemplo las puertas de entrada están un poquito deterioradas y la gente tropieza y tal, pero vamos, que yo pienso que todo se va a ir arreglando.
Todo se andará, en definitiva todo se andará. Bueno, pues año 2024 acaba de comenzar y más o menos lo tiene encauzado los retos el mercado municipal de Atarazanas, que es con el que hemos querido hoy charlar y hablar con su presidente. David Ruiz, gracias por echar un ratito con nosotros, suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias y siempre a vuestra disposición.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Siete minutos para alcanzar la una de la tarde. Ya sabes que también aquí en nuestros mercados y comercios de proximidad estamos haciendo un recorrido por algunas de esas almazaras que han sido premiadas hace nada, pasado año 2020, finales del año 2023, almazaras de nuestra provincia. Hemos hablado ya, por ejemplo, con el responsable de Finca La Torre y hoy queremos hablar con una de las responsables de la almazara Terra Verne, que también ha sido premiada y ahora diremos en qué modalidad. Laura La Rubia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Laura es la responsable comercial de esta almazara, Terra Verne, y el premio que ha recibido ha sido la modalidad de frutado verde medio. Yo cuando os ponéis así tan tiquismiquis con esta cosa, frutado verde medio, ¿qué es un frutado verde medio y qué es la diferencia de un frutado verde alto o un frutado verde bajo, Laura?
Bueno, esto es a nivel un poco más técnico, ¿no? Donde se mide en un panel de cata, ¿no? Que dependiendo de la intensidad del frutado, que eso lo determina el catador, pues así es como se determina si es un verde intenso o un verde medio. Luego pasamos también, por ejemplo, a la categoría, puede ser maduro, pero esto lo determina siempre un catador profesional.
Uh-huh.
En la nariz, pues él determina si tiene una mayor intensidad este aceite o una intensidad un poco más media.
Ajá. Decía el catador en este caso, los catadores que os han dado el premio, que este frutado, este aceite 555 de Terra Verne, tenía notas de plantas silvestres como la malva y herbáceas como la alcachofa y el tomate verde. Hay que afinar mucho para sacar esos matices, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿no? La verdad es que cuando por ejemplo, al principio es cierto que cuando tú le dices a una persona, oye, ¿qué te recuerda, no? ¿Qué te huele? Pero sí que es verdad que cuando tenemos el registro en la mente, y así es como aprendemos, ¿no? Los que también, bueno, pues hemos hecho formación de cata, cuando nos dicen, oye, pues te recuerda a tal cosa, y tú ya buscas ese registro en tu mente y dices, ostras, es verdad. Pero no es tan difícil, porque al final, por ejemplo, el tomate o la alcachofa son alimentos que cotidianamente tenemos en casa, ¿no? Entonces, es simplemente un poco buscar ese registro del tomate o de la alcachofa en un momento determinado y meter la nariz en la copa de aceite y decir, ostras, pues sí que es verdad, aquí está.
Ahí está. Efectivamente, llevan razón los catadores. Oye, Laura, yo recuerdo, y corrígeme si me equivoco, que en vuestra almazara teníais como varios tipos de aceite 555, además con unas botellas como muy coloridas, ¿no? Había unos colores en rosa, en celeste o algo así.
Sí, así es.
¿Seguís ofertando ese tipo de aceite con ese tipo de botellas?
Sí, por supuesto. Además que digamos una seña de identidad, también la botella, ¿no? Simboliza pues todo lo que hablamos, o sea, 555 lo que cuenta es la altitud del pueblo en el que estamos, de Teba. Teba está a 555 metros de altitud. Entonces, toda esa historia está simbolizada en la botella.
Uh-huh, correcto.
Y además, al final forma parte de un poco de la historia de Terra Verne, ¿no? Y luego esos tres colores diferentes son porque tenemos tres monovarietales. En este caso, tenemos una arbequina, una picual y una ojiblanca.
Uh-huh. Que, por cierto, están las tres deliciosas, ¿eh? Que yo he tenido la oportunidad de probarlas. Sí, en una presentación que se hizo precisamente aquí en Málaga, en el antiguo edificio de Dipsa, en Puerta del Mar.
Claro.
Y ahí tuve la oportunidad de probar esas tres variedades y la verdad es que a cuál mejor. No sabría con cuál quedarme de las tres, sin duda alguna. Este premio o este aceite vuestro, el 555 Terra Verne, que ha resultado ganador, ¿se puede encontrar fácilmente en comercios de proximidad aquí en la ciudad, en Málaga?
Sí, por supuesto, tenemos dos comercios, digamos, pues de referencia a nivel malagueño, ¿no? Que es Ultramarino Juan de Dios Barba, uh-huh, que está en calle Lario, bueno, en calle Martínez, precisamente.
La tienda del bacalao.
Exacto, pues ahí pueden encontrar cualquiera de las tres variedades, ¿vale? Y luego también en Crespillo Innova, en Malagueta, en calle Cervantes, también lo tenemos por allí. Y por supuesto en nuestra página web, Terra Verne.
Está claro que ahí también se pueden pedir las tres variedades si quieres, que yo te recomiendo que lo hagas, porque cada una tiene su punto y cada una está, no se sabe a cuál mejor, pero está bien poder comparar entre una y otra de este 555 de Terra Verne. Laura La Rubia, gracias, enhorabuena por el premio y a seguir trabajando para hacer ese aceite de calidad que tenéis habitualmente en vuestra almazara.
Muchísimas gracias, nada, daros las gracias a vosotros por darnos voz y sobre todo también a Sabor a Málaga y a la Diputación de Málaga por darnos este gran impulso, ¿no? y reconocer el trabajo bien hecho de todo el equipo de Terra Verde.
Pues enhorabuena, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Al filo de la una de la tarde estamos. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, pero inmediatamente después volvemos a seguir contándote más cosas aquí en nuestro tiempo de mercados y comercios de proximidad. Hablaremos de un libro, Manjares del Cielo, hablaremos de una bodega en Torrox y hablaremos de una carta y de la gastronomía de Asador Iñaki. Todo eso después del boletín de la una. No te vayas.
Como extraños en la multitud, si algo queda de quién eras tú.
nosotros seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Y te recuerdo que a esa hora, a la 1:30 de la tarde, abriremos, como suele ser también habitual los viernes, las puertas de nuestra cocina Más Cope.
En Cope Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Nos gusta hablar de temas que tienen que ver con el mundo de la gastronomía en este espacio. Hace muy poquito tiempo se presentaba un libro que algo tiene que ver con el mundo de la gastronomía, aunque también de alguna manera tiene que ver con el mundo de los altos vuelos. En fin, ahora te lo voy a contar. De hecho, el título del libro es Manjares en el cielo, y el título no es baladí, o sea, no está puesto porque sí, tiene su motivo, tiene su porqué. El autor de este libro, que por cierto es un homenaje a Enrique Mapelli, al que fue académico fundador de la Academia Gastronómica de Málaga, que desgraciadamente nos dejó allá por el año 2018. Bueno, pues este libro, como digo, se ha presentado hace muy poquito. El autor de ese libro es Luis Sutrilla. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros, tanto Enrique como tú, teníais varias cosas en común, no solamente lo de los altos vuelos, sino también lo de la gastronomía, me imagino, ¿no?
Bueno, lo de la gastronomía era mucho más de Enrique que mía, porque sí. Yo soy meramente un mero comensal. No tengo ni el saber ni el conocimiento que tenía Enrique. Y lo que sí compartimos fue nuestra pasión, diría, y nuestra afición, y también nuestro trabajo en el ámbito aeronáutico, ¿no?
Precisamente por ahí viene el título, ¿no? Evidentemente tiene mucho que ver con ese ámbito aeronáutico y aeroportuario, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, porque yo conocí, o mis primeras referencias de Enrique es del ámbito del derecho aeronáutico, del que él era posiblemente una de las mayores autoridades a nivel internacional, aparte de ser fundador del Instituto Iberoamericano del Derecho Aeronáutico y del Espacio, ¿no? Pero sobre todo ha sido un gran maestro de todos los que del ámbito del derecho o de la ingeniería, como en mi caso, nos hemos dedicado profesionalmente al transporte aéreo, porque Enrique fue capaz de, en unos años muy difíciles, donde las relaciones internacionales eran complejas, en los años 50, pues poner esas bases del derecho aeronáutico internacional de una forma totalmente, digamos, eficiente. Es decir, que ahora mismo las directrices o las líneas que Enrique Mapelli marcó en el ámbito jurídico aeronáutico, pues son de aplicación en la práctica totalidad de los países del ámbito iberoamericano y casi, digamos, internacional. Uh-huh. Es decir, que esa fue mi vinculación con Enrique y mi verdadera admiración como su persona, como profesional del derecho, ¿no?
Enrique nos dejó, como decía, el año 2018, dejó un importantísimo legado gastronómico en libros como La hora de comer, Málaga mesa y mantel, Lírica del gazpacho, La gastronomía en verano, Papeles de gastronomía malagueña, o sea que fue un auténtico revolucionario en cuanto a la defensa de la gastronomía malagueña por los cuatro costados. ¿Cómo le homenajeas en este libro? ¿Recopilando recetas suyas o contando anécdotas suyas? No. ¿Cómo es la cosa?
Pues en principio, Enrique, en el ámbito aeronáutico era muy conocido y es muy conocido por su labor jurídica, pero totalmente desconocido su labor gastronómica. Y en el caso de Málaga, pues era al contrario, era conocido principalmente por sus últimas colaboraciones en los medios de difusión malagueños sobre el tema de algunas recetas, algunos recetas y formularios gastronómicos en Málaga, pero también era desconocida su ámbito en Málaga, su ámbito jurídico. Yo he querido con esta pequeña obra pues homenajearle delante de sus ciudadanos, porque él era un malagueño de pro por todos los aspectos, en todos los momentos de su vida, ¿no? Es decir, que él llevaba Málaga en el corazón y siempre, aunque su trabajo le hacía que estar por todo el mundo, pero que siempre que podía volvía a su casa aquí en Málaga. Y en Málaga su labor gastronómica va más allá de lo que muchas veces recordamos, porque cuando él empieza a escribir sobre gastronomía, era todavía una cosa muy rara. Es decir, había algunos libros de recetas, pero nadie escribía de gastronomía en los años 70 en nuestro país. Él escribe, y escribe con rotundidad, y escribe con conocimiento. Es decir, no son sus primeros libros, no son libros de recetas, son libros de gastronomía con mayúsculas. Y en todos ellos, desde un primer momento, él pone la gastronomía malagueña en el primer nivel. Es decir, que nunca, fuera de todos los complejos que a veces nos subyugan, él no. Él pensó siempre que la gastronomía que se hacía en Málaga te merecía ese puesto, tanto como por los productos como por su elaboración. Él fue un defensor de la cocina tradicional cuando empezaba la Nouvelle Cuisine, que era como la modernidad. Al final el tiempo le ha dado la razón, y lo que aquellos postulados que él defendía en los años 70 y años 80 pues han ido calando en toda la gastronomía, no nacional sino internacional. De hecho, pues Enrique ha sido reconocido por casi por todas las asociaciones internacionales de gastronomía con los mejores premios a nivel nacional e internacional.
Bueno, él incluso se atrevió, por esa dualidad de la parte de aeronáutica con la parte gastronómica, se atrevió a hacer una colección de menús de navegación aérea que incluso creo que regaló al Museo Aeronáutico de Málaga, ¿no?
Efectivamente, si Enrique se pasaba el día volando, él me contaba y contaba a muchas personas que había saltado el Atlántico más de 500 veces a lo largo de su vida, y pues viajó al Lejano Oriente, a todos los países del mundo, por su condición de experto jurídico, y en esos viajes pues él coleccionaba los menús de a bordo, que entonces eran verdaderas maravillas, no solamente de la gastronomía, sino incluso del arte y del diseño, ¿no? Es decir, que y esa colección que él hizo, prácticamente única en el mundo, pues al final de sus días pues tuvo el detalle de cedérnoslo al archivo del Museo de Aeropuertos y Navegación Aérea que existe en nuestra ciudad y que está en el aeropuerto de Málaga. Entonces esa colección la guardamos como oro en paño, y incluso ya ha habido personas, estudiosos que han hecho alguna tesis o algún trabajo académico sobre esa maravillosa colección de menús, que refleja no solamente lo que se comía a bordo de los aviones en aquellos años 70 y 80, sino un algo más, un algo de cómo la gastronomía formaba parte indisoluble del transporte aéreo de aquellas décadas.
Si te gusta el mundo de la gastronomía y sientes curiosidad por saber cómo alguien dedicado a la aeronáutica puede hacer tanto por la gastronomía malagueña como por esa gastronomía histórica de los vuelos que ha donado al Museo Aeronáutico de Málaga, hay que leer este libro, este Manjares en el Cielo, que es un homenaje a ese maestro de la gastronomía, Enrique Mapelli, que fue fundador de la Academia Gastronómica de Málaga y que ha puesto en valor Luis Utrilla, que es su autor. Luis, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y por este homenaje que haces a Enrique.
Gracias a vosotros por prestar atención a un malagueño de pro como fue Enrique Mapelli, que llevó siempre a Málaga en su corazón.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino.
Una de la tarde, 15 minutos. Para aquellos que somos torroseños de adopción, ¿verdad? O torroseños consortes, y además nos gusta el mundo del vino, noticias como esta, la verdad es que son súper agradables. Y saber que hay una bodega que se llama Viñedos de la Axarquía y que está en uno de los barrios altos de Torros Pueblo, ¿verdad? Como es el Pontil, pues la verdad es que es una auténtica delicia conocer y saber que eso existe, que están haciendo cosas, por lo que me han dicho, muy pero que muy ricas. Uno de los gerentes de esa bodega es Julián San Juan. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes. ¿Desde cuándo lleváis haciendo vino en esta bodega en Torros?
Bueno, pues el proyecto de Bodegas y Viñedos de la Axarquía, la primera añada fue en el 2019, en una bodega amiga, y ya cuando el proyecto empezó a coger una cantidad de litros ya considerable, pues decidimos buscar una bodega cerca de nuestros viñedos. Y efectivamente la encontramos en Torrox, y la primera añada fue la añada 21.
Uh-huh. ¿Y
así
cómo,
que ya llevamos.
¿Y cómo ha ido o cómo están yendo esas añadas, la del 21, la del 22, hasta la actualidad? ¿Cómo están saliendo?
Efectivamente. Y esta, entonces, pues bueno, la verdad es que estamos contentísimos, sí. Muy, muy contentos. Las añadas están saliendo muy bien. Vamos creciendo en litros, en vinos y en marcas. Y sí, porque esto es un poquito como, ¿sabes? Un poquito como los niños, ¿no?
Sí, claro, te pone y luego te va creciendo, ¿no?
Sí, sí, porque empezamos con la idea de un solo vino, una pequeña cantidad, algo como un poquito abarcable, y nos fue picando el bicho del vino, como yo digo, y la verdad ya tenemos una bodega, ya tenemos pues tres marcas en el mercado y haciendo más, porque tenemos también, estamos experimentando también con un vino tinto.
Uh-huh. Bueno, eso ya llegará el vino tinto, pero de momento lo que sí estáis haciendo son blancos bajo la denominación Dominio Torrox, ¿no?
Dominio Torrox es una de las marcas que hacemos.
¿Y la otra es Dominio Arenas?
Efectivamente, la otra es Dominio Arenas. Dominio Arenas nació, yo te digo, en el 19, fue la original, porque las viñas las tenemos en el pueblo de Arenas, sobre todo, en todo lo que es la zona alta de la Axarquía, Arenas, todo lo que es Sedella, Corumbela y demás. Y al irnos a Torrox y al montar allí lo que es la bodega, pues lógicamente salió una segunda marca de un vino maravilloso frutado, uh-huh. Con un toque de dulcedumbre que es muy, muy agradable en la entrada en boca, que hace el vino realmente goloso, graso, denso, pero después tiene esa maravillosa acidez que tienen los vinos de la Axarquía. Y resulta un vino muy, muy fresco.
Y me dices que estás trabajando o estáis trabajando en un tinto. En tierras como las de la Axarquía, con ese tipo de uvas y de viñedos que fundamentalmente han dado toda la vida pues vinos dulces, moscateles y sobre todo las pasas. ¿Es complicado sacar un tinto?
Es muy complicado. De hecho, el año pasado experimentamos con unos poquillos de litros. Y este año hemos ya sacado un par de barricas y la verdad que es bastante complejo elaborar. Yeah. Bastante complejo elaborar con la variedad Rome, que es una variedad autóctona de allí de la Axarquía.
Uh-huh. ¿Y para cuándo estará más o menos ese vino cara al público?
Bueno, yo creo que el vino tinto todavía le queda crianza y lo sacaremos después de verano.
Después de verano, ¿no?
Sí, sí, después de verano sacaremos el tinto. Por ahora seguimos trabajando con lo que es la, como muy bien has dicho, con la uva noble nuestra de la Axarquía, que es la uva moscatel, uh-huh. Y elaborando lo que son vinos secos y con ese corte un poquito frutado.
Ahora estáis, me han dicho, en una tirada de en el entorno de 7.000 botellas, ¿puede ser?
Sí, efectivamente. Este año hemos hecho unos 5.000 litros y haremos unas 7 botellas.
¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde lo estáis comercializando? ¿Restaurantes y bares de la zona o hay comercios que también se pueden encontrar estos vinos?
Sí, sí, desde luego estamos en todo lo que es toda la provincia de Málaga. Tenemos un distribuidor a nivel provincial que es Exclusiva Soto.
Sí.
Y la verdad que lo está, bueno, pues desde este verano que le dimos lo que es la para tirar lo que es la gama comercial y lo está moviendo muy bien por diferentes restaurantes de la provincia de Málaga y también lógicamente en pequeño comercio.
¿Y si yo voy a los patios de Beatas lo voy a encontrar ahí?
Podemos decir que es el vino de la casa.
El vino de la casa, yo me imaginaba. ¿Qué relación tiene los patios de Beatas con esta bodega de terror de la Axarquía?
Bueno, como bien sabes, soy el gerente y sommelier de allí, de la vinoteca Los Patios de Beatas. Y la verdad es que pues era un poquito complementar el círculo, ¿no? El círculo de como una persona como yo, que soy sommelier, teniendo lo que es una vinoteca en Málaga con más de 500 vinos y siempre habiendo trabajado anteriormente en otros locales comerciales con el nombre de Museo del Vino Málaga, como fue la apertura en Ojén en el año 98 o en Mijas en el año 2003, que vendíamos exclusivamente vinos de Málaga, Me acuerdo de las de los de cuando abrimos en el 98 en Ojén, que solo había 12 bodegas en Málaga y no había ninguna bodega que elaborara prácticamente vinos blancos, jóvenes, afrutados o secos, que eran todos lo que era la de Málaga, con los vinos principalmente dulces o vinos olorosos, ¿no? Y encabezados. Y como a lo largo de estos 20 años, pues bueno, pues ahora cerramos un poquito el círculo y hacemos de agricultor, rescatando esas maravillosas cepas de uva moscatel que tenemos en la Axarquía y haciendo los vinos. Así que sí, sí, contentísimo.
Bueno, pues ahí están, Julián San Juan y su amigo Rafael Ruiz haciendo las delicias de los amantes de, en este caso, un vino blanco, como es Dominio de Torrox, afrutado con uva moscatel, Dominio Arenas, ese otro blanco seco, fermentado en barrica, que si queréis y estáis en Málaga capital, os acercáis a calle Beatas y allí en los patios de Beatas vais a poder beberlo como vino de la casa, que no está nada mal, un vino de la tierra. Oye, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y esperando estoy a que des el visto bueno a los tintos o al tinto que vayas a sacar para poder contarlo, Julián.
Desde luego, Pedro, mil gracias a vosotros y os estamos esperando allí en los patios de Beatas.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Y a la 1:22 vamos a echar algo al estómago también para comer, ¿no? Que todo no sea beber. El bebercio está muy bien, pero también hay que prestar atención al comercio. Y hoy te quiero llevar hasta la calle Ayala. Ahí hay un asador de toda la vida prácticamente ya, porque ya es como nuestro, ¿verdad? Como malagueño 100%. Es el asador Iñaki. Iñaki Tejón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido otra vez aquí a tu casa, ¿eh? Para seguir Gracias. Hablando de tu gastronomía y de tu asador. ¿Habéis presentado novedades para este año que acaba de comenzar el 24, digo, en la carta?
Bueno, hemos estado, sí, tenemos este periodo buenísimo de enero que a mí me gusta mucho, que es la retrospectiva del 2023, analizando un poco y sentando las bases para el 2024 y luego las pretensiones para 2024 y esos deseos que todos hacemos para que se cumplan esos propósitos de año. Estamos en plena fase de análisis y con un montón de posibilidades y de novedades y de nuevos proyectos, la verdad que muy ilusionados y bueno, ya creo que es el 11-12 año que estamos en Málaga y cada día estamos más ilusionados y no perdemos esa pasión, ¿no?, que es el motor de cualquier emprendimiento.
Uh-huh. Si yo este fin de semana o cualquier oyente de COPE se acerca por el asador, ¿qué carne les recomendarías?
Bueno, nosotros siempre mantenemos al menos 3 bueyes de edad en la carta, que creo que es el mejor producto que tiene España, que son súper difíciles de conseguir. En concreto, este fin de semana tenemos un minuto gallego con 11 años y 100 días de maduración espectacular, con una beta y con una grasa amarilla preciosa. Tenemos un tudanco cántabro que están saliendo increíble, con un retrogusto tan especial de los tudancos. Y luego tenemos un guayú que está criado en España, en este caso en Fisterra Bowling Wall, en Galicia, y que está saliendo con un nivel de infiltración que nada tiene que envidiar a un guayú japonés, que son como los reyes de la casa.
Qué bueno. Los reyes de la casa, que luego hay que maridarlo. Y a mí lo que me da mucha envidia cada vez que voy por el asador Iñaki es vuestra cava de vino. Es que se me caen lagrimones cada vez que la veo.
Uf, a mí se me caen cada vez que veo los precios y cómo está subiendo el vino en este último año. Sí, mantener una cava con 250 referencias es un esfuerzo ímprobo y hace que cualquiera que venga aquí no solo pueda tomarse un buen Rioja, un buen Ribera, sino que pueda elegir un vino de Málaga, un buen Bierzo, un buen vino con Bobal valenciano, que se pueda tomar un vino extremeño o un denominación de origen Cigales, que pueda elegir entre monovarietales o elegir alguna variedad en concreto que le guste y poder hacer un cupas interesante. La verdad que es el maridaje perfecto para una buena carne y hacemos un trabajo profundo en ese aspecto y hacemos que te puedas tomar un buen vino desde 14 euros hasta 1.500 y que puedas tener una gran elección en esa variedad.
Mira, Iñaki, los de 1500 también se venden.
Sí, la verdad que sí, hay público para todo. Hay gente que tiene dinero por, hay gente que tiene dinero por castigo.
¿Sabe que? Pero yo, tú, me imagino tu cara cuando llega un cliente y le dices, oye, sí, de la carta tráeme este, y tú dices, 1500 pavos.
Bueno,
como diciendo, se estará quedando conmigo.
Con el tiempo relativizo mi mayor cara de satisfacción siempre es haber encontrado el producto perfecto que se ajusta a las necesidades del cliente. O sea, no tanto el volumen de la venta, sino la satisfacción personal del cliente. Que tú hayas conseguido encontrar, no todo el mundo va a beberse una botella de más de 100 euros de vino o de 1000 euros y no todo el mundo se va a comer un buey de 300 euros una chuleta. Ahí todas las posibilidades del mundo. Entonces, a mí me encanta encontrar la posibilidad ideal para el cliente, porque nosotros somos estos servicios y somos felices haciendo felices a los demás. Entonces, nuestro objetivo siempre es que el cliente encuentre el producto adecuado para lo que le apetece. Uh-huh. No siempre es que encuentre la mayor venta, sino al revés, es ajustarla al presupuesto, a las ganas, a la capacidad para comer, al estilo de carne o de vino que le gusta. O sea que es un poco, a mí me da más satisfacción ver cómo un cliente se siente orgulloso de que le han hecho una atención adecuada y le han vendido lo que él quería. O sea, encontrar lo que él quiere. Leer un poco entre líneas, ¿no? Ser un poco psicólogo, leer un poco entre líneas lo que al cliente más le satisface.
En la calle Ayala, ahí está el asador Iñaki. Un escaparate de carnes absolutamente increíble. Una cava de vinos que ni te cuento. Y si ya lo juntas todo en una mesa, vas a estar a cuerpo de rey, porque además te van a atender de una manera absolutamente espectacular, con lo cual merece la pena no solamente que lo que comas y lo que bebas sea de tu gusto y de calidad, sino que además la calidad humana de la gente que te atiende también esté a la altura, y ahí en Asador Iñaki lo está. Iñaki Tejón, muchas gracias por estar un ratito con nosotros, suerte para este año 24 que acaba de comenzar.
A vosotros, claro que sí, muchas gracias.
La 1:28, vamos a ir echando el cierre a nuestros mercados y a nuestros comercios de proximidad, que en un instante vamos a abrir nuestra cocina, la cocina de esta casa, que no es otra que Cocina Más Cope.
Qué difícil bailar el silencio, resumirte mi vida entre días, necesito un poco más de tiempo, que separe un momento la vida. Qué difícil bailar el silencio, y es difícil subir la montaña, me desdigo cuando me arrepiento, qué difícil que escuche tu España. Yo puedo quererte sin verte, beber de la fuente sin agua, pisar este fuego descalzo y hacer como que oigo y no escucho. Yo siempre me alegro de verte, eres como el sol para mi vida, como el agua para las flores, betadine para la herida. Yo puedo quererte sin verte, beber de la fuente sin agua, pisar este fuego descalzo y hacer como que oigo y no escucho. Camino que está a tus pies.